Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes, oyentes de Onda Madrid. Es miércoles, es 12 de enero y hoy tenemos un clásico fuera de España. Tenemos un Real Madrid-Barcelona en Arabia Saudí. Cosas de este fútbol moderno y universal y global que tenemos hoy en día. Y así que va a seguir porque parece que la Supercopa se puede quedar allí nada menos que hasta el año 2029. Eso sí, a razón de 40 millones de euros al año, que no está nada mal. Ya tenemos alineaciones confirmadas tanto del Madrid como del Barça. Carlos Rodríguez, buenas tardes, Carlos.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos ya los equipos confirmados que a partir de las 8 de la tarde, es decir, en menos de una hora, toman parte en esta primera semifinal de la Supercopa de España que se juega en Arabia. Realmente curioso. En el Real Madrid hay una baja de última hora, la del central austriaco Alaba, que por molestias musculares se queda fuera del partido de esta tarde-noche. Si el Real Madrid se mete en la final, no está descartado para jugarla el próximo domingo, pero como digo, hoy frente al Barça no está. Sale con estos. Ancelotti pone a Courtois en portería, defensa lateral derecho Carvajal, que hace un mes se lesionaba en el derbi frente al Atlético de Madrid, ha estado un mes parado y de buenas a primera le coloca, como digo, en el lateral derecho de la defensa. Lateral izquierdo, Ferland Mendy. Los centrales esta noche van a ser Nacho y Militao. El centro del campo, los habituales, es decir, el trío de oro, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. Y arriba juega Asensio desde la banda derecha, Vinicius desde la izquierda, mientras que Karim Benzema, como no, será el delantero centro del Real Madrid. El Barcelona acaba de confirmar también su alineación. Gran novedad, Ferran Torres, el reciente fichaje, un hombre que está lesionado desde hace casi tres meses, titular frente al Real Madrid en el ataque del conjunto blaugrana. Sale Xavi con Ter Stegen en portería, Dani Alves lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo. Los centrales van a ser Piqué y Araujo, que va a jugar con la mano rota, recién operada, con una férula. Busquets, Frenkie de Jong y Gavi en el centro del campo, y arriba Dembélé, Ferran Torres en las bandas, delantero centro, Luke de Jong, pita el jienense Munuera Montero.
Y lo contaremos aquí, Carlos Rodríguez, en la sintonía de Onda Madrid. Gracias por este motivo. El enfoque de hoy tendrá un formato reducido desde este momento y hasta las 7:30 les contamos todo lo que ha dado de sí este día. Y después del fútbol, a las 10, si no hay prórroga, volveremos con la información y análisis del día en la tertulia con Antonio Papel, Jaime González y con Luis Izquierdo. Información que hoy en Madrid pasa por el recurso que la comunidad ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el reparto de fondos europeos por parte del gobierno. Nuevo episodio, pues, en la guerra Moncloa-Sol, esta vez a cuenta del maná europeo, porque consideran intolerable que vía Real Decreto se hayan repartido 9 millones para la promoción del empleo a 4 autonomías, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura. Según el equipo de Isabel Díaz Ayuso, ese reparto se hizo aplicando criterios sectarios y partidistas, y todavía está esperando el consejero Laschetti la respuesta a la carta que envió en octubre a Yolanda Díaz pidiéndole explicaciones por este asunto. Esto en un día en el que seguimos pendientes, además de la evolución de la pandemia. Madrid ha notificado este miércoles 22.881 nuevos contagios y 32 fallecidos. Además, aumenta ligeramente la presión hospitalaria con respecto al día de ayer, en medio del debate sobre gripalizar la pandemia. La OMS, la OMS, no está por la labor de tratar así el virus, pese a que muchos, entre otros el presidente del Gobierno de España, lo ven como una opción cada vez más cercana. No obstante, los expertos están divididos en cuanto a este asunto y además recuerdan que la gripe no es ninguna tontería. Mueren miles de personas al año por ella, aunque no las contemos día a día. Todos estos y otros asuntos informativos, como les digo, los vamos a contar en detalle desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, momento en que llegan los compañeros del deporte para contarles el clásico. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por A42 en Getafe. Más complicaciones también de salida de la capital por esa A42 en Torrejón de la Calzada, la A3 en Rivas y la A4 en Aranjuez. Y en ambos sentidos, en la A4 en Pinto. Además, dificultades en la M40, en este caso en Pozuelo de Alarcón, en sentido A5.
A las 7 y 5 minutos de la tarde ponemos el enfoque de Onda Madrid en la lucha contra la pandemia, el asunto central de cada encuentro entre ministra y consejeros de Sanidad, de cada Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hoy no había ninguna cuestión específica en el orden del día, pero sí varias materias y conceptos que resuenan en las últimas horas: gripalización, tercera dosis para nuevos grupos de edad y regulación de los test asoman en el horizonte. Y también en la comparecencia de Carolina Darias. Detalles, Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, en estos momentos comienza la comparecencia, no tenemos todavía sonido de última hora, pero bueno, una de las cuestiones previstas las hemos apuntado ya para tratar en esta reunión de hoy con esas 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Las bajas laborales por COVID. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ha propuesto al Instituto Nacional de la Seguridad Social que los médicos puedan emitir los partes de baja y alta laboral a los 7 días de manera simultánea, pero solo para los asintomáticos. Algo similar se ha pedido ya en Cataluña, recordamos, con el único requisito de una declaración jurada por parte de los afectados. Pero el portavoz del Gobierno regional madrileño, Enrique Osorio, se refería hace tan solo unas horas a estas bajas, señalando que habría algún problema de normativa en aplicarlas de esa forma. Le escuchamos.
Es cierto que está contemplada la normativa, pero la normativa lo limita a las bajas de 4 días. Pero como las cuarentenas de las que estamos hablando de asintomáticos COVID son de 7 días, no estaríamos amparados por la normativa vigente.
Otra cuestión, la regulación de los precios de los tests y su posible venta en supermercados, una opción que ya se da en otros países como Francia y Portugal. Por el momento aquí únicamente se ha autorizado la comercialización de esos tests de autodiagnóstico a través de farmacias y, por cierto, al margen de la reunión de ahora mismo, hoy Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso de los Diputados para que explique los próximos pasos del Gobierno para avanzar hacia la necesaria convivencia con la COVID-19 a medio y largo plazo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera recientemente que hay que aprender a convivir con la COVID como con otro virus.
Gracias, Sergio. Como nos contabas, acaba de terminar ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y escuchamos en directo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en este momento desde el Palacio de la Moncloa en rueda de prensa.
En todo el territorio de nuestro país, y cada vez se consolida la idea que ya les acabo de manifestar de que hay una menor gravedad de esta variante y lo que puede justificar la probabilidad del descenso en la hospitalización de UCI, también de la letalidad observada. En este contexto, con los datos que les acabo de exponer, creo que es oportuno hacer una reflexión. Resulta evidente que a pesar de esta sexta ola en la que nos encontramos, la situación no es igual a otras olas anteriores. Las altas coberturas vacunales, la presencia cada vez más amplia de la variante Omicron y las incidencias que hemos tenido durante toda la pandemia están cambiando progresivamente la epidemiología de la COVID-19. Ante este cambio en la epidemiología de la enfermedad, tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19 una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes. Este proceso de valoración de una posible modificación de las estrategias actuales ya lo están iniciando las personas expertas de la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial y al mismo tiempo estamos promoviendo esta discusión de personas técnicas hacia dónde vamos, cuál es el escenario que tenemos que dibujar y cómo hacemos esa transición. También estamos promoviendo desde el Gobierno de España este debate con nuestros socios europeos, con el objetivo de determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que poco a poco, gradualmente y con toda la prudencia, va adquiriendo características de endemia, al menos en nuestro entorno, pero dicho como acabo de
manifestar. Habrá que pasar a otros escenarios, eso sí, una vez superada la sexta ola, dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esos otros escenarios a los que se refiere pasarían, por ejemplo, por una idea que sobrevuela en los últimos días la valoración del gobierno, que podría ser la de, entre otras cosas, no notificar cada día los nuevos casos de coronavirus, tratarlo como una gripe. Ahí es donde reside la cuestión de gripalizar el coronavirus, tal vez ofrecer los datos cada semana, cada 15 días, pero en cualquier caso, no cada día como se hace desde el inicio de la pandemia. Precisamente sobre la gripalización como hoja de ruta del gobierno, los expertos, lo cierto es que la desaconsejan. En general coinciden en que aún es pronto para dar por finiquitada la pandemia, incluso en proceso, como les digo, la transición de pandemia a endemia. Detalles, Eva Prat.
Entre los científicos no hay un criterio común. Hay quien considera que tratar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe es un error. Lo decía en estos micrófonos el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros.
Yo creo que es una razón política. No hay una evidencia científica en ningún aspecto que pueda aconsejar eso.
Otros expertos sí creen que es momento de abordar la pandemia de otra forma. José María Molero pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Que tendremos que tratar esta enfermedad como una infección respiratoria, pero no tiene que estar sometida a modificar todo nuestro comportamiento social y sobre todo sanitario en torno a cuándo van a aparecer los casos.
Y hay quien recuerda que tampoco la gripe es inofensiva. Marcos López Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Igual, covidalizar la gripe, por usar esos términos que no me gustan nada, ¿vale? Es decir, la gente que tenga sintomatología de ese tipo tiene que acostumbrarse a llevar mascarilla y a evitar infectar a los demás.
Para unos, abordar la COVID como gripe salva al sistema. Para otros, es una decisión precipitada que minimiza la enfermedad.
Así que, por si acaso, y sin esperar a los nuevos precios de los test, en Torrejón de Ardoz han continuado con la distribución gratuita de este producto entre sus vecinos. Tras la retirada sin coste por parte de los empadronados, esta vez el reparto de hasta 30.000 de estos test tendrá lugar en centros educativos. Jaime Moya.
Mochila, estuche, lápices y test de antígenos. Es la vuelta al cole tras las Navidades en Torrejón de Ardoz. El ayuntamiento ha adquirido miles de pruebas que ya están siendo distribuidas entre el alumnado y el personal de los centros educativos. Ignacio Vázquez, alcalde.
A lo largo de esta semana y probablemente entre mañana y como mucho el jueves, acabará de distribuirse casi 30.000 test que se están entregando desde hoy en todos los centros de educación, tanto públicos como concertados de nuestro municipio.
El alcalde torrejonero ha agradecido el trabajo desempeñado por toda la comunidad educativa durante los dos años transcurridos desde el inicio de la pandemia.
Tanto los niños y niñas de nuestro municipio y también lo de los profesores, directores y resto de personal que trabaja en todos los centros de educación, que gracias a ellos el año pasado empezó a funcionar la sociedad como no podía ser de otra manera.
Además, Vázquez asegura que este reparto garantiza una vuelta a las clases mucho más segura para todos.
El gobierno regional, por cierto, ha dado números precisamente sobre colegios y retorno a las aulas. Han faltado poco más de 140.000 alumnos, un 11% oficial por culpa del COVID. Se han ausentado 6.524 docentes, el 8% del total, y de ellos 1.377 a causa del coronavirus, que mañana terminarán de ser reemplazados. Balance positivo y mucho mejor de lo esperado, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En resumen, me decían que había mucho más optimismo ahora, con todas las cautelas, que hacia el día 20 de diciembre, cuando acabó el curso, que todos estábamos muy preocupados. Eso me pasa a mí también, pero ayer vi que los directores de las áreas territoriales me confirmaban que ellos comparten esa opinión, estaban más preocupados el 20 de diciembre que ahora y que había cierto optimismo con el inicio de curso.
Los efectos de la pandemia se dejan notar en las aulas y se notaron también entre mayo y noviembre del pasado año en las calles de la capital. Se celebraron durante ese periodo más botellones que antes de la pandemia para celebrar de manera algo irresponsable el final del estado de alarma. Se acordarán de que se lo contamos aquí todos los lunes. El balance de botellones en Onda Madrid se alargó unos meses. La celebración, vaya, y ante conductas irresponsables, sanciones ejemplares que crecieron también en un 40% con respecto a 2019. Enrique López.
Casi 37.000 sanciones entre mayo y noviembre del año pasado. Son 137 al día. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos un déficit estructural de 1.500 agentes que es imperioso que el Gobierno de España entienda de una vez que tenemos que cubrirlo, porque si no seguiremos sobrecargando a una plantilla que está muy mermada.
El Distrito Centro se lleva la palma en cuanto a multas por beber en la calle. También sobresalen Carabanchel y Vallecas, que están entre los que más población empadronada jornada tienen. Desde Delegación del Gobierno destacan la colaboración conjunta. Escuchamos a Mercedes González.
Los botellones afortunadamente han descendido. Coordinación entre Policía Nacional y Policía Municipal sigue con una reunión semanal.
Desde octubre la Policía Municipal ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid de 20 expedientes de menores con intoxicaciones etílicas en las calles de la capital.
Sobre este aumento de los botellones, ni siquiera amortiguado por la reapertura de los locales de ocio nocturno, han hablado los partidos de la oposición en el Ayuntamiento. Más Madrid y Vox piden alternativas. Escuchamos a Rita Maestre y a Javier Ortega Smith.
No solo no ha puesto en marcha ni un solo centro de ocio joven más, sino que además está cerrándolos, en concreto dos.
Nos parece bien que el ayuntamiento haga cumplir la ley y que lo más importante, lo que hay de fondo, que a los jóvenes hay que darles una alternativa de vida.
Y si estas fiestas ilegales les parecen fuera de lugar, imaginen si quien las protagoniza es el primer ministro. Y encima, si se celebran bajo techo durante el confinamiento de 2020. Pues es por lo que ha pedido perdón hoy Boris Johnson, premier británico, por celebrar fiestas privadas durante el confinamiento británico en el número 10 de Downing Street, ni más ni menos. Eso sí, en la invitación, Johnson, o los asesores de Johnson, los responsables de prensa de Johnson, les pedía muy educadamente que cada uno se trajera su propia botella de alcohol. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas disculpas las del primer ministro británico que han convencido a pocos, y lo que es peor, a casi ninguno de sus propios diputados. Algo sintomático es que horas después de sus palabras en el Parlamento es difícil encontrar un solo tuit en defensa de Boris Johnson. Sea una consigna o no, aquí en Reino Unido muchos analistas políticos hablan del principio del fin para el actual primer ministro. Por ejemplo, la cadena de televisión ITV asegura que aumenta a cada hora que pasa el número de diputados conservadores que piensan que debe dimitir. Algunos ya están incluso moviendo ficha para iniciar una moción de no confianza. Una vez más, el más contundente ha sido el líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, que ha pedido públicamente su renuncia, aunque no se ha quedado atrás el diputado conservador Roger Gale, que le ha calificado de muerto viviente. En las filas de la oposición, hoy se ha visto a Keir Starmer, el líder laborista, en su versión más agresiva. Le ha dicho que lo más decente que puede hacer es irse antes de que le echen los de sus propias filas, y ha afirmado que sus palabras eran una ofensa a todos los británicos. Más lejos ha ido el líder liberal, Ed Davey, que ha enviado una carta a la policía para que investigue lo sucedido en la famosa fiesta. Sin embargo, algunos analistas aseguran que la declaración de Johnson ha sido muy estudiada en términos legales por sus abogados. Por ello, ha negado en todo momento su responsabilidad. No sabía que era una fiesta, no leyó el email de la invitación, en fin, no tuvo nada que ver. Algo que la población en general no se cree. A esta hora, las bromas en redes sociales sobre la afirmación de Johnson de que pensaba que la fiesta era una reunión de trabajo están inundando la red.
En clave nacional y política pueden ustedes apostar y ganarán seguro. El tema del día sigue siendo la industria cárnica española. Ayer diversos líderes regionales de todo signo político clamaban contra las palabras del ministro Garzón por poner en duda la calidad de la carne de nuestro país. Y hoy han sido los ganaderos los que han repetido mensaje, no son los únicos. El protagonista y origen de todo, el ministro de Consumo, también repite discurso, Noelia Antoria.
El ministro de Consumo mantiene su pulso, esta vez en el canal Pandemia Digital de Twitch.
Se trocea para que parezca que la crítica a la parte de la macrogranja es la crítica al todo de la ganadería, los intereses de las macrogranjas, tratando de hacer pasar sus intereses específicos por los intereses del sector.
La líder de los morados en el gobierno, Yolanda Díaz, insiste en cuidar la coalición y parece que el mensaje ha calado, pero solo entre algunos ministros. Nadia Calviño y Teresa Rivera bajaban el pistón. Margarita Robles insistía.
Tenemos que pasar página porque se trata de una polémica artificial.
No tengo la impresión de que el ministro Garzón deba dimitir por sus palabras, al contrario.
Lo que sería bueno es que todos habláramos menos y se trabajara más.
Pero mientras parte del gobierno intenta frenar la polémica, el PP la aviva mañana con una moción para que se moje el presidente castellano manchego Emiliano García Page. Así le retaba el secretario general Teodoro García Egea.
Mañana Page va a tener que, con su voto, decidir si está con Sánchez y con Garzón o con los ganaderos.
Los ganaderos insisten en que las palabras de Garzón en The Guardian hacen daño al sector.
Historias y discursos que se repiten también en torno a la reforma laboral. El gobierno insiste y pone fecha próxima al respaldo parlamentario que da por sentado recibirá su reforma laboral. Un apoyo que también han pedido sindicatos y que a ojos de los socios del Ejecutivo suena directamente a chantaje. Flor Carazo.
La reforma laboral se convalidará el 3 de febrero, tal y como se aprobó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Vamos a conseguir la convalidación de la reforma laboral como conseguimos la práctica totalidad de los decretos leyes que llevamos al Congreso, que es con mucho diálogo, con trabajo, con esfuerzo.
También piden el apoyo de los grupos parlamentarios los sindicatos. Dejan nuevas modificaciones para futuras negociaciones. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Es razonable que pueda haber enmiendas. Yo creo que no debería haberlas, porque no van a trabajar más concienciadamente de lo que hemos trabajado nosotros.
Nadie ha dicho que esta sea la última negociación en materia de legislación laboral que vamos a tener. Tampoco es la primera.
Los socios de investidura insisten en su rechazo al texto si no se atienden sus reivindicaciones. El PP continúa defendiendo su no. Teodoro García Egea.
Es un asunto que ha hecho que Yolanda Díaz choque con la realidad. Y es que era una buena reforma laboral. Ha tenido que hacer una operación de maquillaje de la reforma laboral, pero ese maquillaje es lesivo.
Para los populares, la reforma supondrá un retroceso en la creación de empleo.
Hoy ha tenido lugar Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, tras el cual Javier Fernández Laschetti, el consejero de Economía y Hacienda, ha llevado al Supremo el reparto de los fondos europeos realizado por el Gobierno de España. ¿Por qué, Begoña Alarcón?
En concreto, Ayuso denuncia los 9 millones de euros que se entregaron como subvención directa a País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. Ese reparto se ha hecho, dicen en Sol, saltándose los criterios fijados a nivel general. No hay razón que lo justifique, es intolerable y no lo van a consentir, apunta el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Sí, además de que los criterios de distribución, yo creemos que no han sido bien elegidos, pero en fin, si encima nos encontramos, como en este caso, con que adicionalmente y fuera de los cauces a 4 comunidades autónomas, porque sí, le dan un dinero adicional sin que los demás tengamos opción, nos parece que estamos siendo peor tratados que los demás y no estamos dispuestos a consentirlo.
Laschetti ya remitió una carta a la ministra de Trabajo en octubre, pero no ha recibido respuesta. La Comunidad de Madrid sí ha recibido 994 millones de euros del dinero proporcionado por la Unión Europea. Ya está realizando los trámites para su reparto entre asociaciones, empresas y particulares.
Y mientras el Gobierno regional habla de educación y fondos europeos, la oposición en la Asamblea no quiere que caiga en el olvido el asunto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, algunas de ellas tuteladas y explotadas sexualmente. La izquierda coincide en que hay que replantearse el modelo de los centros de acogida de la región, pero luego cada formación estudia o anuncia iniciativas propias. Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid ha pedido por carta a Ayuso un encuentro urgente para abordar cambios en los centros de acogida a menores. El caso de las 3 chicas prostituidas ha colmado, dice, el vaso.
Para aclarar el papel de la comunidad, para poder trasladarle nuestras propuestas y para comenzar una reflexión profunda sobre el modelo de los centros de menores en Madrid. No es de recibo que día sí y día también sea noticia, si no es por la desatención de menores, por la precariedad de los profesionales.
El Grupo Popular nos remite a lo que diga el Gobierno sobre la reunión. Unidas Podemos, que también reclama cambios, estudia llevar el caso a la Fiscalía. Alejandra Jacinto.
Creemos que es un problema estructural de modelo de los centros.
Los socialistas además detectan supuestas irregularidades en uno de los centros. Lorena Morales.
Contrato que priorizaba la mejora económica con un 70% frente a la calidad asistencial para los menores, o sea, era una subasta más que un contrato, y que sin embargo no aparezca ningún contrato que responda a los años 2021 y 2022 en los que este centro sigue funcionando.
Y Vox, antes de pronunciarse, espera las explicaciones que dé la consejera Dancausa en la Asamblea. Íñigo Enríquez de Luna.
Es un tema muy grave, pero bueno, nosotros queremos ser prudentes y primero exigimos las explicaciones del Gobierno.
La mesa de la Asamblea decide el lunes sobre esa comparecencia.
De trata y prostitución se ha hablado también en la capital, donde se ubica el único centro de emergencia de toda España que trabaja con víctimas de esta lacra. Begoña Villacís, vicealcaldesa, ha visitado el centro Mariana Pineda para desglosar la actividad de esta instalación y repasar también la lucha contra la violencia de bandas juveniles, como nos cuenta Mar García.
Son ya 3 las mujeres que han elegido acudir a este nuevo recurso con cocina, comedor, espacio de juego para los niños, habitaciones con armarios, escritorio, sala de ordenador, habitación individual o compartida. Abierto los 365 días al año, 15 plazas que son sobre todo una segunda vida para las víctimas de trata y explotación sexual. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Protegidas de sus captores, protegidas de los tratantes y damos así el primer paso para recibir a estas mujeres con 15 plazas donde pueden empezar a transitar hacia una vida normal. laboral y sentirse protegidas y volver a confiar en la administración.
Para las administraciones un reto, Mercedes González, delegada.
Para que esto acabe cuanto antes y no solo esta ciudad, sino todas las ciudades y las comunidades autónomas sean zonas cero de prostitución.
Y para otra violencia, la de las bandas juveniles, un plan de choque que defiende la delegada.
La ley, afortunadamente, para eso nos permite todo el margen de maniobra. La Policía Nacional tiene una gran experiencia en ello y de verdad que están con un plan de choque que estamos viendo poco a poco sus logros.
Resultados del plan de choque, las actuaciones de las bandas se responden con más detenciones y coordinación entre las comisarías.
De visita en otro organismo que trabaja con los más vulnerables, en este caso con mujeres embarazadas sin recursos, ha estado el portavoz de Vox en el consistorio, Javier Ortega Smith, que ha reprochado al gobierno municipal que invierta en otros colectivos antes que en el mencionado, y le contestaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La gran mentira es haber estado diciendo que Vox ponía en riesgo los presupuestos del 2022 las ayudas a la Fundación Madrina. Es miserable, señor alcalde. Ese medio millón que ha dado usted a los lobbies para la organización del chiringuito del Día del Orgullo, que se lo embolsan cuatro empresarios del lobby gay, eso lo preferimos convertir en leche, en pañales y en casas de acogida para las madres que no quieren abortar.
Que son los líderes de la incoherencia. Es absolutamente irresponsable lo que hacen y vuelvo a decir lo mismo. Llevan machacando a este gobierno 2 años y medio por las subvenciones a dedo y están liando una tremenda por una subvención a dedo. Vuelvo a decir lo mismo, Fundación Madrina puede recibir subvenciones. Lo único que tiene que hacer es presentarse como todas las fundaciones que hacen lo mismo, que por cierto son muchas en Madrid.
Dos apuntes más de la capital, ambos relacionados con viviendas. La primera pasa por el desalojo de una veintena de personas en Villaverde que se dedicaban, según las denuncias, a traficar con droga, robar y generar inseguridad entre los vecinos. Ángel García.
A golpe de excavadora, el ayuntamiento ha desmantelado el narcopoblado de la calle San Bonifacio. Solo en este distrito de Villaverde, el ayuntamiento ha tirado durante el año pasado 85 chabolas dedicadas al trapicheo de drogas. Mariano Fuentes es el delegado de Desarrollo Urbano.
Ya actuamos en la calle San Norberto, en la calle San Dalmacio, la semana pasada en la calle Lignito, hoy estamos en la calle San Bonifacio. El mensaje fundamental que queremos lanzar a todos los vecinos y a toda la sociedad es que Madrid no es ciudad para los ocupas y que el distrito de Villaverde en ningún caso vamos a permitir la narcoocupación.
Un alivio para los trabajadores de las naves cercanas al poblado.
Un trasiego aquí espantoso, pero además gente que venían con taxi y todo y con Mercedes, gente de bien que se paraban, compraban su dosis. Y
peleas, siempre está la policía detrás frente a tu negocio.
Nos han quitado los cables.
Dejar el coche y a las 2 horas habían dejado una mochila y se habían quitado lo que había dentro y tal. Y
como están colgados, pues bueno, se pueden hacer cualquier cosa.
Ahora el temor es que los 20 desalojados de San Bonifacio se muden a otro solar.
7:27 de la tarde. En un momento ya está por aquí Nacho Aranda con los compañeros de deportes de Onda Madrid para contarles el Real Madrid-Barcelona, el clásico en la Supercopa de España, eso sí, desde Arabia Saudí. Los del Enfoque, volvemos a las 10 con toda la información y la tertulia a las 10 si no hay prórroga, sino un poquito más tarde. Hasta entonces.